mi país te puedo disfrutar. En cada amanecer yo sé que siempre estás. Que nace de tu vida todo el sabor y allí tú vas deleitando familias, placer de cada día. Marbella, la alegría es el pan del Uruguay.
Sácate las ganas, toma grapa miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Álvaro Franco siempre estamos innovando. Ahora disponemos de una extensa línea cosmética vegana, libre de crueldad animal y amigable con el medio ambiente. Seguinos en Instagram, afranco.uy, o visitanos en nuestros locales, Rivadavia 1705 o Boulevard Artigas 1957, a metros de Tres Cruces. Hace tus compras online, alvarofranco.com.uy.
Donu Company llegó al Uruguay, es la noticia que está en el mundo entero, un deleite en tu paladar, con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo llueva, a tu casa te la vamos a llevar. A tu casa te la vamos a llevar. Donu Company llegó al Uruguay, a tu casa te la vamos a llevar.
Las donas más ricas y artesanales son de Donu Company.
Probalas.
EIR Aberturas.
Todo lo que puedo soñar en aberturas o aluminio,
Enrique te lo hace posible.
Ventanas a medida,
mamparas de baño,
puertas plegables en PVC,
vidrería,
techos de policarbonato
y herrería de obra.
Todo está en EIR Aberturas.
Lo que necesites en aluminio
está en la esquina de San Martín y Garibaldi.
Comunicate
por el 2208-3103.
Te vas a sorprender.
Lo que imagines.
EIR Aberturas te lo hace posible.
No te olvides. Pasa por San Martín y Garibaldi, la esquina del aluminio.
EIR Aberturas.
Búscanos también en www.eirraberturas.com.uy.
Para regalar, compartir y decorar, Cristina Ventas es la solución. Deleitate con los mejores recuerdos de Uruguay. Personalizamos tazas, bombillas, gorros, llaveros, imanes para cumpleaños y empresas. Hacemos remeras en serigrafía. Seguinos en Facebook e Instagram. Comunicate a través del 099-399-747. Consulta por nuestra variedad de artículos. Cristina Ventas, la mejor calidad al mejor precio.
¿Querés comprar tu auto? Vení a Echenique Automóviles. 0 kilómetros de usados con el respaldo y la garantía que siempre buscaste. En sus dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Mercedes 1422 bis o Jacksonville, Zona América. Echenique Automóviles. Tu auto, nuestra pasión.
De Minas llega el primer alfajor del país. Desde 1953 elaboramos un producto natural, sin conservantes y con la receta que permitió convertirlo en el preferido de los paladares más exigentes. Alfajores de la Sierra de Minas está elaborado con ingredientes naturales porque vos te mereces lo mejor. Alfajores de la Sierra de Minas es el primer alfajor del Uruguay, porque lo tradicional es mucho más rico.
Licenciada en Psicología Ana Clara Gerosa, atención psicológica a niños y adolescentes. En el Centro de Estimulación Cognitiva, licenciada Ana Clara Gerosa. Contactos 099-002-183 o por Instagram, @sedcob.
Si tienes problemas de humedad, que soplan, la solución que vos buscas, que soplan, que soplan.
Decorativas antihumedad. Llame gratis al 0800-3434 yesoflag.com.uy.
Yesoflag, humedad nunca más.
Pujol Trofeos, la esquina del trofeo. Copas, plaquetas, medallas, grabados. Pujol Trofeos, Colón y Tacuarembó, Canelones y Río Negro. Página web pujoltrofeos.com.uy.
Sabores naturales. Llámanos al 099-656-246 o búscanos en Instagram.
Sabores Naturales Uy.
Sacate las ganas. Tomá Grapa Miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Cerámica Reinaldo, promo COVID. Cerámica desde $5.90 el metro cuadrado. Variedad, diseño, textura. Las mejores ofertas están en Cerámica Reinaldo. General Flores y Garibaldi.
Cambie cocina y baño.
Esto es Huellas.
Continuamos en Carnaval de Futuro, continuamos en este Huellas recordando a Néstor Pallares y vaya se ha
estado pensando ahora, me acordé.
Sí.
¿Se acuerdan del 2019 cuando ese 1080 bajaron, le pusieron, le colgaron el tambor?
¿Pero fue 2019? Sí, le colgaron el tambor y tocó, sí, me acuerdo.
El tambor y el
gorrito.
Pero no se amedrentó, le prendieron el seguidor y no se amedrentó, agarró y le empezó a dar nomás.
Sí, yo tengo varias para después, para la última hora que vamos a estar hablando. Tengo varias anécdotas cuando se quedó con los sándwiches de Momolandia. Hay mil de esas. Pero bueno, seguimos acá en el cuarto bloque, ¿verdad? Ya cuarto bloque de... sí, ahí está. Es el cuarto, dice guión 3, pero es el último. Estamos hablando del 9, ¿verdad? Bueno, perfecto. Vamos a escuchar el guión 4 de este Huellas dedicado a Néstor.
El concurso de agrupaciones de 1993 fue el primero que transmitió Carnaval del Futuro. Enrique Filgueiras y Víctor Saracho eran los conductores, mientras que Marcelo Fernández y Juan Carlos García estaban en los comentarios. Para el 94, por distintas circunstancias, ninguno de los cuatro estaban presentes. Una serie de alejamientos diezmaron el equipo, pero para la segunda rueda volvió Filgueiras a la conducción y Marcelo Fernández asumió el protagonismo exclusivo en los comentarios. El recordado Daniel Corrado era el único notero y sobre el final del concurso se reintegraron Víctor Saracho y Marcelo Semiglia. En el invierno de ese año, la tarea era rearmar el equipo y Marcelo Fernández propuso un nombre, Néstor Pallares. La gestión prosperó exitosamente y Pallares se integró a Carnaval del Futuro. Junto a él llegaron Julio Perrone, Fernando Ferrari, Guillermo Rosas y Gabriel Méndez, que constituirían la base del Carnaval del Futuro para las siguientes décadas.
A ver, Pallares, tema reglamento. Yo arranco, pues me deja arrancar a mí con lo que no estoy de acuerdo y después hablamos con otra cosa. Yo lo que no estoy de acuerdo de ninguna manera es con el tema de bajar la cantidad de puntos o la incidencia que tiene la visión global.
La Expo nunca quiso la visión global.
No, eso estamos de acuerdo. Sí, sí, es una larga lucha de la Expo, que no quiere, ellos quieren los rubros técnicos, porque entienden que se puede dar un puntaje y puede haber un sustento técnico. Claro, después los sustentos técnicos son a veces son muy graciosos, pero bueno.
Ese fue el argumento toda la vida.
Sí, pues no es de ahora, histórico, hace 50 años.
Que la gente sepa que claro, la visión global apareció en el 91.
Sí,
fue Benjamín Liberón.
Sí, bueno.
Que era en ese momento el director quien llevó adelante la
el
idea.
El actual subsecretario del Ministerio de Turismo.
Exactamente. Y contra la opinión de la época.
Claro. Bueno, vea usted.
Igual, en definitiva, hace 30 años. Lo que están haciendo los jurados es arrastrar la visión global al rubro muchas veces.
Al revés. Sí.
No, yo creo que vamos a terminar con
eso. Sí,
el cambio, está el cambio de puntaje, que no sé si es el adecuado, pero desde mi opinión me parece bien que se haya reducido el margen, que no se den esos
mil y pico puntos,
68 y 86, y que se iban duplicando y que no se, nunca sirvieron para nada.
No, siempre dijimos que 10 y 9 es lo mismo que 101 y 100.
Exacto. Es lo mismo. La diferencia siempre fueron las mismas. El cambio importante, creo, es la eliminación de un subrubro en los jurados del rubro 1.
No.
el anexar el mismo.
Sí, el anexar, claro. En lugar de tres,
su rubro. ¿Qué pasa?
Vamos a fijarse, no, claro. Porque saber, antes cada jurado calificaba voces por un lado,
musicalidad,
arreglos corales por otro y musicalidad por otro, o sea, otorgaba tres puntos,
claro. Más el de visión global, más cuatro, visión tenía global. Cuatro para dar,
claro. Ahora se unen, pero siempre señalamos lo que acaba de decir Eloy, que el reglamento mismo ya les daba la facultad.
Si les hacía super jurado.
Ahí está. Yo siempre lo he definido, por lo menos de mi óptica, que en carnaval el canto es la vía de expresión del texto.
La herramienta de comunicación.
Exactamente.
La madrugada del 14 de marzo del 2020, en los estudios de Radio La R, se cerraba la mesa de comentaristas, analizando punto a punto el fallo de ese carnaval. Así se despedía Néstor Pallares.
Ha venido una filosofía desde Daepu en este periodo de bajar la cantidad de conjuntos, que lo han planteado permanentemente, o por la vía de no cubrir los cupos, o por la vía de bajar los cupos, que ha encontrado una posición de la intendencia trancando un poco ese tema y se ha ido negociando. El otro año se cubrieron los cupos, este año no se cubrieron, pero se redistribuyeron y se le dieron dos lugares a la murga. Cada año va cambiando, y va a depender, como decía Gabriel también, de quién esté en Daepu y quién esté en la intendencia.
Señores, nos vamos, lo dejamos escuchando. Por supuesto va a haber más carnaval de futuro hasta...
¿Hasta cuándo?
Hasta después de turismo, pues volvemos después de turismo. Ahí, por supuesto, sigan nuestras redes sociales por todo lo que ocurra. Después vamos a poner los chucuchucu, vamos a tratar de hacer memoria y poner todos los nombres. Mañana. Bueno, mañana tengo otra tarea. Y...
Bueno, espero hasta después de turismo y después voy al Sucau a reclamar.
Ahí está, después viene a reclamar el Sucau. Poco después de la medianoche, a comienzo del sábado 13 de marzo, poníamos punto final a Elegidos, aquella propuesta creada por Carnaval del Futuro para matizar la ausencia de concurso en el reinado de Momo. Ese fue el último verano, y de la cual Néstor fue uno de los grandes artífices. De esta forma, Néstor Pallares se dirigía a la audiencia.
Muy bien, señores, son las 12 de la noche, las 0 horas y 52 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Es un buen momento para recibir al señor Néstor Pallares, que aunque le parezca mentira, sigue despierto. ¿Qué dice Néstor?
Pero ¿cómo no voy a seguir despierto? Escuche.
¿Escuchó todo?
Yo pandemia mediante, sí, desde el carnaval pasado, seguí en el horario carnaval.
No, usted tiene que complementar esa información, está incompleta. Pandemia mediante y jubilación mediante y venta del negocio.
Obvio. Claro. Ahora que al terminar Elegido voy a tener que volver a la película y todo eso. La verdad que, bueno, lo dije hace unos días, creo que fue en el último comentario que hicimos antes del fallo, creo que la idea fue bárbara y felicitar a todos los compañeros del equipo y esencialmente a Enrique, porque fue el que llevó el peso mayor del laburo y el laburo más duro, menos divertido para sacar adelante esto. Que se alegró realmente estupendo en lo personal. Bueno, como decía hoy Tito, la posibilidad de, bueno, para que tengan un ejemplo, anoche me quedé a escuchar a los Sandro porque no los había escuchado más. Creo que desde el 89 que los vi en vivo, no había vuelto a escuchar esa maravilla que es el alcalde de Salambideo como parodia, y bueno, eso demuestra el valor que yo le doy a todo esto, y bueno, e incluso detalles que por ahí son íntimos, no míos, sino del grupo, ¿no? Como volver a escuchar a Miguel, a Loy, comentando, haciendo bajadas, y lo demás, como vos decís, esto en un juego, por supuesto que...
no voy a hablar de los puntajes de los jurados. Sí, hay una cosa que quiero decir, ojalá estén escuchando todos los jurados, que creo que es algo que algunos no lo tuvieron en cuenta. Cuando uno da un puntaje como jurado, al margen de armar una escala, está dando un juicio de valor. Y hubo puntajes que me parecieron una falta de respeto para el nivel de los espectáculos. Estoy seguro de que no lo pensaron, que no se dieron cuenta, pero sí, claro. Creo que está bueno decirlo, ¿no? Porque, no sé, dar de 1 a 12 un 6 o de 1 a 20 un 11, un 12, no me parece lo conveniente. Eso sí, las menciones, mirá que he visto mamarracho a través de los años en las menciones de los jurados, pero esta ganó por paliza.
¿Yo?
No, pero broma aparte, creo que no es un dato menor, porque mal o bien, como se ha hablado mucho en todo este tiempo, esto es una fuente de recursos para un montón, en los cuales me incluyo, para subsistir durante todo el año. Y bueno, esto fue hecho a pulmón y a corazón, ¿no?
Totalmente, totalmente. Néstor, nos estamos reencontrando prontamente y bueno, después te llevo los alfajores.
Espero que sí, que tengamos el próximo carnaval, un carnaval normal, aunque sea con la boca tapada. Y bueno, y a esta altura, como viene la mano, que estemos todos, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Cuando escuchas este tipo de cosas, uno queda, digo, que uno queda de lado cuando escuchas el mensaje final, que fue el 13 de marzo, creo que
14, la madrugada del 14.
Y del 12 para
el 13. Estamos
elegidos.
Es elegidos.
Y él, bueno, cuenta todo lo que pasó en elegidos y qué sé yo, y lo que se sintió. Y cuando termina, esta despedida sobre el final, ¿no? Diciendo que ojalá estemos todos, ¿no? ¡Pah! ¡Qué fuerte, ¿no? Que la pandemia afloje, que tengamos carnaval en 2022, pero sobre todo por cómo venía la mano, que habían empezado a subir fuertemente los fallecimientos por COVID, bueno, que estemos todos, ¿no? Y bueno, y no lo...
Lamentablemente no.
No lo tuvimos. Estamos intentando comunicarnos con Marcelo Fernández y no podemos agarrar, no podemos comunicarnos con él, lo estamos haciendo de vía interna y no hay caso. De todas maneras, podemos, igual cualquier cosa, adelantamos un poquito la pausa y vemos si lo podemos ubicar. Y escuchar a Eloy y a Gabriela en el audio. ¿Sí? ¿Ya está Marcelo? Ah, está buenísimo, lo pudimos recuperar. Pero decía, escuchar a Eloy y a Gabriela en esas eternas discusiones sobre el tema del reglamento, que tanto que yo decía, muchas veces les dije a ellos, mirá que son aburridores, porque aburren a la gente con esto, pero a ellos les apasionaba la discusión reglamentaria del carnaval. Porque yo me acuerdo que, no sé si lo tienen, escucharon alguna vez, Marcelo Fernández, ¿lo tienen?
Sí, creo que sí, ¿no?
Una vuelta dijo, y tiene razón, que vos tenés 10 meses para hacer un reglamento y 45 días para cumplirlo. Eso me quedó para siempre, dijo Marcelo hace 1000 años, porque también es bastante veterano. Pero bueno, vamos a recibirlo, ¿le parece bien?
Yo le voy a contar una anécdota.
¿De quién?
En el año 92,
sí.
92, todavía no existía Carnaval del Futuro.
No, claro.
Fue el primer año que yo transmití Carnaval con CX36.
Centenario.
Transmitíamos desde el Jardín de las Comparsas.
Sí.
Mm-hmm. Un día llamó por teléfono una persona que dijo, yo soy abonado al Teatro de Verano, voy todos los días.
Ajá.
Si les parece, cuando terminan las transmisiones desde el Jardín de las Comparsas, me llaman a mí y hago un comentario sobre lo que vimos en el Teatro de Verano. Esos fueron los comienzos de Marcelo Fernández.
Mirá vos. Y ahora lo que es, ¿no? Ahora lo que es. ¿Qué dice, Marce?
¿Cómo andas, Gaby? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Este, Gustavito Beigler, ahí no sé quién más anda por ahí, pero le mando un abrazo
está
enorme.
Oscar y Gabriel Ciroli.
Oscar y Gabriel, un abrazo enorme, enorme, enorme. Este, y estaba... Eso que decías del reglamento, que yo siempre digo, terminaba con una cosa, porque es, tenemos 11 meses para cambiar el reglamento y un mes para cumplirlo. No se nos venga a ocurrir cambiarlo en el mes que lo tenemos que cumplir, ¿no?
Claro,
este, porque siempre se nos ocurría, hay que cambiar esto, hay que cambiar. Bueno, empezá después que termine el arrabal, empiecen a laburar para eso.
Claro.
Pero bueno, en definitiva, este es un programa para recordar al querido Néstor, ¿no? Este, sí. Y bueno, yo qué sé.
Vos tuviste, en dupla con Néstor muchísimos años.
Sí. Pues es que yo no me acuerdo cuándo fue el primer año que Néstor empieza en Carnaval del Futuro.
En el 95, pero después en el 96 se va al jurado. O sea, un año y después vuelve.
Él estuvo en algunos años fuera del programa por estar en el jurado, claro.
Exacto.
Tanto como presidente como
calificador.
Exacto, porque él estaba, fundamentalmente estuvo en el rubro textos, ¿no? Textos, sí. Interpretación.
Textos y un año fundamento de la categoría.
Y un año fundamento de la categoría, exactamente. Yo me acuerdo, a ver si nos ayudamos entre todos, en el año 94, si no me equivoco, 94 fue... ¿Se acuerdas el lío con Quito Pérez cuando van a la casa, le sacan los puntajes?
No, pero eso fue en el
96, perdón, 96, no, 94, 96. ¿Él era presidente jurado ese año?
Claro.
Me acuerdo como si fuera hoy, dando una conferencia de prensa allá atrás del escenario del Teatro de Verano, que no me acuerdo, al lado de la isla, creo que era, todavía no tenía la estructura que tiene ahora, ¿no?
Claro.
O sea, en esa época. Y me acuerdo que estaba Eddie Sperr, pero que ni siquiera el presidente de AEPO en ese momento, pero Ponda como respaldando las medidas que se fueran a tomar, que fuera a tomar el presidente jurado. Y se acuerdan cómo terminó todo aquel lío, ¿no? Que
sí.
José Coso, que era el otro jurado del rubro,
exacto,
pasó a tener puntaje doble.
Se eliminaron todos los puntajes de Quito Pérez.
Exacto. Y esas cosas, esos cambios que se tienen que hacer prácticamente en el aire, en el momento, esas cosas eran muy de Néstor, ¿no? De tener una capacidad de improvisación, entre comillas, pero dentro del reglamento, porque eso no está previsto en ningún lado. Pero había que tener una solución que dejara conforme a todas las partes. Y todos los que andamos en la vuelta de carnaval sabemos que es bravísimo encontrar alguna solución que deje conforme a todas las partes. Es casi imposible. Y sin embargo, Néstor tenía ese tipo de cosas. Y ahí vos veías además el respeto, ¿no?, con que se le tenía. Por encima de todas las cosas, porque todo el mundo sabía, lo tenía más que claro, que era un tipo recontra derecho.
Sí, claro.
Y a Néstor no le podías entrar por ningún lado, olvídate, ¿tá? Entonces, y peor, ¿no? Capaz que si lo querías meter un peso o alguna cosa, te iba a ir peor,
sí.
¿No? Te iba a ir peor. Porque Néstor no se te iba a poner a pelear, tenía por el estilo, pero no lo provoques, porque no solamente no ibas a conseguir que se amedrentara, sino que iba a ser todo lo contrario. Y podía llegar a quedar muy pegado. Entonces,
pero había una cosa, así te acordás, Marce, que era muy común antes, ahora ya es más difícil. El famoso de tengo datos, ¿no? Cuando venía,
sí, claro,
cuando aparecíamos,
claro,
alguno en la cabeza, decía, che, ¿sabés que me enteré de tal cosa? Y Néstor te sacaba a patadas, uh-huh, en el culo, te decía, yo no quiero saber nada, a mí no me digas nada, no me
tal
interesa.
Cual.
Era así, ¿te acordás?
Tal cual. Bueno, pero pará, y además hay otra cosa que tenemos que reivindicar, porque viste que pasan los años y siguen diciendo, Néstor Pallares, el que dice, ya no llega.
Claro, no,
ese es Ramiro.
Ese fue Ramiro.
Ese es Ramiro, el ya,
claro,
no llega es Ramiro,
sí,
no
totalmente.
Fue de Néstor.
No, nunca.
Hacen el ya no llega con la voz de Ramiro, además,
claro,
con la voz de Néstor,
sí,
que no tiene nada que ver.
Claro, no, era Ramiro que iba llevando la suma al revés, como decimos, ¿no? Iba restando puntos, no sumando puntos.
Y ahí viendo cuánto perdía,
claro,
cuánto perdían del máximo, entonces,
exacto,
claro.
Ahí
y era una bestia porque, en una bestia porque vos no podías creer, él ya no llega, pero además no le erró nunca la vida.
No, pero aparte hay una cosa que la gente no sabe por qué nace el ya no llega. Yo creo que nunca lo contamos. Era una clave para los noteros que estaban en la murga ganadora.
Ahí va, seguro.
Era irle marcando al que estuviera, no sé, en los Pierrot, que tal conjunto no lo pasaba.
Entonces, uh-huh, que estuviera atento. De ahí sale el ya no llega. Porque creo que nunca se dijo que por qué Ramiro utilizaba ese latiguillo. Era sí, un aviso interno, ¿verdad? Aparte claro, de dar la información, sin duda. Pero era, o sea, surgió como un latiguillo interno para que el notero que estaba en el conjunto, entre comillas, ganador, esté atento.
Era de la familia, pero no era Néstor, no era de Néstor, como exacto, muchos conjuntos después lo caricaturizaron el momento y todo eso. Es más, hay un disco de La Mojigata, si no claro, me equivoco, que se llama Ya no llega.
Exacto.
El nombre del disco Ya no llega.
Sí. Tal cual. Hay mil, nosotros, bueno, ahora decíamos que íbamos a contar un montón de anécdotas con, uh-huh, con todos, pues hemos pasado mil cosas. Néstor era muy divertido en los asados, Marcelo, vos tuviste en varios.
Sí, sí, y sí.
Era de los que, claro, che, vamos a hacer un asado, y era el primero.
Estaba puesto.
Claro, jamás faltó un asado.
Y además tenía un millón y medio de anécdotas. Uf. Que venían que venía de su época de periodista deportivo, por ejemplo.
Claro. Bueno, no mucha gente sabe que Néstor estuvo en el Mundial 78.
En la sede cubrir. De Córdoba, si no me acuerdo. Que nos
sí,
contaba.
En Rosario.
Siempre nos contaba los asados, eso que exacto, su experiencia.
Pero no mucha gente sabe que fue periodista, que estuvo en un Mundial.
Sí, cubriendo para el Diario de la Noche,
claro,
fundamentalmente, escribía para los dos, pero fundamentalmente era para el diario de la Noche. Uh-huh.
Néstor
en esas épocas
que...
donde... Sí, perdóname, Gabriel.
No, te decía, Néstor fue el que habló del famoso triple empate en el 85, ¿no? Que lo publicó el día anterior.
Bueno, sí, y de alguna manera fue quien llevó adelante la denuncia como para que eso no pasara desapercibido, ¿no?
Claro.
Fue muy extraño, porque incluso la gente que... El triple empate, estamos hablando de la milonga, de la nueva milonga, perdón, con Saltimbanquis y Arlequín.
Claro. En los 544 puntos.
Los 544 puntos, famosos. Porque claro, era eso. Claro, ¿cómo se sabía de antemano que quien iba a ganar iba a tener 544 puntos?
Claro, cuando era... Cuando era el API, ¿no? O sea...
Obvio.
Era imposible entrar a la computadora ni nada.
Exacto. No, se había filtrado los datos, claro, pero con pelos y señales, con todo. Y sí, fue una cosa muy muy fea todo lo que sucedió, porque el primer premio lo tienen Arlequín y Sinueva Milonga empatados. Eso es con lo que nos vamos prácticamente a dormir esa noche, uh-huh, o esa madrugada. Y al otro día se presenta un reclamo, que yo siempre jorobo con esas preguntas, ¿viste? De tipo, ¿quién quiere ser millonario?
Sí.
Por parte de un abogado, en nombre de los Saltimbanquis, ¿no? ¿Y quién fue el abogado de los Saltimbanquis que presentó este reclamo?
¿Quién fue?
El señor Víctor de la Valle.
Mira, ¿no?
Víctor de la Valle fue el abogado que presenta el reclamo en nombre de los Saltimbanquis. Uh-huh. Que además, cuidado, porque también, dentro de todo, les asistía parte de razón, porque yo no sé, quien estuviera más cerca de la cosa me pueden decir, no seas ingenuo, mira que lo que hicieron fue una chanchada, lo que pasó ese año fue una chanchada. ¿Pero qué pasaba? No te decían, nosotros hicimos una chanchada, metimos la pesada. No, lo que había pasado, en definitiva, fue que había un jurado que se había equivocado. Y eso es verdad, que se había equivocado un jurado a la hora de poner los puntos. ¿Ah? Y había puesto máximos que no eran. Y por eso termina siendo un puntaje que tenía Saltimbanqui que no era. Insisto, no estoy pecando de ingenuo, no me digas, capaz que hubo alguna cosa. Pero lo que reclamaba Saltimbanqui, desde el punto de vista más bien legal y muy reglamentarista, les asistía parte de razón. La cosa era cómo limpiábamos, que ya se sabía de antemano que Saltimbanqui iba a ser uno de los ganadores con 544.
Marce, vos que yo sé que sos un ratón de biblioteca y sos mucho de ver las publicaciones de aquella época. Yo decía uh-huh, aquí en Fuera del Aire, comentaba que yo tengo uh-huh, acceso a algunos artículos que Néstor escribió allá por el año 75 para el Diario de la Noche, y lo completo de la información que daba. Estamos hablando, claro, ahora uno dice ficha técnica, y seguro, en el 2021, bueno, una cosa que está asumida. Pero en 1975, tener el plantel completo, tener una aproximación al espectáculo, hablar con el director, cómo va a ser el vestuario, eso era una cosa increíble, y te llevaba, te transportaba a ese lugar.
Y había 70 conjuntos, ¿no?
Claro.
No era que había 40 como hay ahora, ¿verdad?
Sí,
el doble.
Sí, es muy cierto. Había una información muy completa de los diarios de la época, y los tengo todos, además, todo lo que se escribía. Obviamente que yo creo que ahí en esas épocas el Diario de la Noche llevaba la delantera en materia de publicaciones carnavaleras. ahí estaba Néstor, estaba Tomasito Jaribric, pero después también, claro, el Laco desde el día tenía, hacía lo suyo, ¿no? Y era fuerte. En algunos años, estamos hablando, vos tiraste ahí Gaby 75, estamos hablando de esas épocas, ¿no? De la década del 80 también.
¿El Laco no estaba en el país?
El Laco estuvo después en el país, pero primero estuvo en el día.
En el día, mira, no sabía.
Claro, él firmaba redoblante. Bueno, obviamente Guruyense, como ya sabemos todos, sí. Pero además firmaba con otro seudónimo que fue redoblante. Y sí, mirá, justo ahora estaba abriendo en el 75, estaba abriendo justo abrí con cosas del día. Pero voy a ir al Diario de la Noche para tirar nada, para ratificar eso que decía Gabriel, que era así, una impresionante la recorrida. Lo que tenía también a veces que Néstor era muy celoso de esto. Néstor ponía muy bien los datos de las fichas técnicas, ponele, ¿no? Porque más bien eran contadas, no tanto, no tan estructurada como una ficha técnica. Pero el Laco era muy de poner los sobrenombres. Entonces, claro. la pura salida, el Cacho Piripipí, el Tito no sé cuánto, cosas, y hay nombres que se han perdido, porque claro, si vos te decían el Comba, ya sabés que era el Comba y Suba, porque no había otro. Pero si te decían Cacho, había 14.000 Cacho, claro, en la pura. Y ahí es donde perdías un poco. Pero Néstor era muy celoso de eso, de la precisión en la información. Y después, bueno, también, si uno se acuerda de las noches, las madrugadas de la 36, una de las cosas que aprendí es a tomar mate y después dormir, porque era increíble.
A toda hora.
No, las amasadoras eran hasta las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, y después para casa y había que dormirse, pero claro, nosotros veníamos con un ajite a esa hora de la mañana que terminamos hablando de carnaval, como ahora, terminamos hablando de carnaval como si fueran las 3 de la tarde. Y todavía con mate. Y Néstor tomaba Canarias, ¿no? Siguió tomando Canarias.
Hasta el último día que tomó mate,
tomó claro, Canarias. Claro. Y eso era con toda la polenta. Vos llegabas
para bajar esa adrenalina, era bravo.
Y bueno, y eran las épocas que se fumaba dentro de los estudios.
Totalmente. Pero Néstor tenía, vos decías que era muy celoso de la información.
Sí.
Y era muy de que cuando él, por ejemplo, veía un espectáculo y no identificaba porque de repente un solista era jovencito o jovencita, él enseguida trataba de averigüenme cómo se llama aquel que está cantando,
siempre.
Y allá salía Julito o algún otro a averiguar cómo se llamaba ese que él de repente no lo tenía registrado porque quería destacarlo, y quería destacarlo, ¿no? La gordita, ¿no? Como decía,
¿cómo?
La gordita de pañuelo, cuando te acordás las menciones.
Como las menciones, claro. Sí.
Él quería dar el nombre porque entendía que el artista merecía el destaque con su nombre y apellido como corresponde.
Sí,
mandaba a averiguar.
Inclusive, claro, como todos nosotros cuando empezamos, ¿no? Muchas veces era difícil acceder a la información y decir, ¿por qué es difícil? Y le podías preguntar a cualquiera. Sí, y ahí marchaba, por ejemplo, nuestro querido Julio Perrone, que era quien terminaba de confeccionar una ficha técnica arriba del escenario.
Totalmente, claro.
Porque no muchas veces no daba no alcanzaba con que vos recorrieras los ensayos y todo eso, sino que había que seguir haciendo el trabajo ahí arriba. Después fue como todo más fácil, ¿no? Con el tema de internet y todo eso. Las comunicaciones son de otra manera. Una ficha técnica, hacen una, la arman todo en precioso y después la largan ahora para todos lados. Es mucho más sencillo el manejo de la información ahora que en aquellos tiempos. Por eso digo que era muy valioso, sigue siendo para todos los que nos gusta el carnaval y sobre todo los que queremos, nos gusta recorrer la historia del carnaval, es muy valioso, es fundamental todo lo que dejó Néstor en todo lo que escribió Néstor en los diarios, ¿no?
Sí, claro.
Sobre todo el Diario de la Noche.
En un guión que pasamos hace un ratito, Enrique contaba un poco la creación de Carnaval del Futuro. Y aquel invierno del 94 donde vos le proponés a Enrique ir a buscar a Néstor Pallares. Él dice, bueno, fue Marcelo Fernández el que tiró el nombre de Néstor Pallares arriba de la mesa. ¿Ya era lo que terminó siendo Néstor en aquella época? ¿Era un puntal?
Lo que pasa es que nosotros, a ver, nosotros éramos, estamos hablando del año 94, ¿no?
Sí,
Enrique, obviamente, que hacía mucho más tiempo que yo, que estaba en los medios. Yo empecé, recién ahí Gustavo contaba que yo en el 92 que todo cierto, además lo que dice, de que me incorpora al equipo de la 36, que todavía no era Carnaval del Futuro, no, estábamos okay. con Javier Sosa Briganti, con este el Canario Robinski, con toda esa barra, armamos el equipo. Pero el año anterior yo había estado en la 30 y había puesto la jeta de la misma manera. Vos soy abonado, no querés que venga a tirarte unos piques acá de lo que pasa en el Teatro de Verano, porque el Loco Ortiz transmitía desde el Jardín de la Mutual, en este caso. Nosotros con el equipo que armamos para el 92 transmitimos Jardín de las Comparsas. Pero bueno, esto es